Esta es la toma 3, güey. Ya me equivoqué un chingo de veces. Estamos grabando muy tarde. Y es porque esta película de la cual vamos a hablar es como tu ex. Así de manipuladora. Y por supuesto estamos hablando de Past Lives o Vidas Pasadas, dirigida por Celine Song. Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy emocionado de hablar de esta película. Creo que tenemos puntos de vista que se cruzan por ahí, pero también difieren. Entonces creo que va a ser una conversación muy fructífera.
¿Te dieron ganas de hablarle a tu ex cuando la terminaste de ver, Miguel?
Honestamente, no.
Entonces entendiste el punto de la película.
Exactamente, wow. Exactamente. Miguel logró librar esa toxicidad, esa manipulación de Celine Song. ¿Cómo estás, Axel?
Muy bien, muy bien. La verdad es que tenía ya ganas de hablar de esta película porque... Pues sí, no sé, simplemente estoy preguntando.
Sí, había alguna razón. No olviden seguir a Cine para Todos en Instagram como Cine para Todos OF. Y vamos a empezar con algunas anotaciones que tengo por acá. Y lo primero son esos 2 minutos iniciales en los que, y ahí es donde quiero centrar.
¿Cómo arranca la película?
La película arranca viendo a los 3 personajes que van a formar esa especie como de triángulo amoroso. Y de pronto tenemos una voz en off que se pregunta, ¿quiénes serán esos compas, no? ¿Cómo es la relación entre ellos?
Es una conversación. ¿Qué está pasando? Es una conversación, boyerista.
Es una conversación boyerista. Y siento que es una manipulación de la directora porque lo que está haciendo es que está condicionando la percepción del espectador. O sea, ya desde el minuto 1 nos está diciendo cómo nos tenemos que sentir en vez de que orgánicamente la historia vaya hilvanando esas situaciones en las que llegamos a unas conclusiones. Es decir, ya nos está condicionando a que tengamos unas conclusiones previo a que empiece siquiera la historia de los protagonistas. Y eso se me hace... muy manipulada. Eso fue lo que más me recordó a algunas de mis exes.
Ok.
Que me manipulaban tremendamente. Yo he sido un hombre muy herido, güey. He sido un hombre muy... sí, muy agredido, güey, psicológicamente.
¿Y en serio no te llegó como debía llegarte?
No, la verdad es que yo...
Pues
yo...
por eso está enojado, güey.
Sí. Por eso la está atacando, tal vez, ¿no?
Me llegó más Marriage Story, ¿no? Cuando Adam Driver agarra la pared de... como punching bag. Que Past Lives. No, la verdad no me pegó tanto como he leído otras personas que les ha pegado. Incluso escuché que Celine Song es la gran ausente en los premios de la Academia. Siento que ahora ya habiéndola visto es una exageración. Pero quiero empezar por ahí. ¿Cómo de alguna forma condiciona el punto de vista? No sé si estén de acuerdo. A lo mejor y me dicen, no, Jerry, yo sí entré a la convención. En vez de que orgánicamente se fuera presentando ahí el tema con los personajes.
Es que a mí me gustaría elaborar un poquito después de hablarla más, porque me parece que hay cierta justificación dentro de la misma película a partir justamente de ese punto de vista en el que está tratado. Pero bueno, o sea, como creo que para arrancar a partir de ello, algo que me llama la atención es que es una película que de hecho se siente muy personal en el sentido de la historia. Es como muy particular porque no es un triángulo... Estamos viendo a rasgos generales una especie, una suerte de triángulo amoroso, pero no con las condiciones de las que estamos acostumbrados, ¿no? No hay como una competencia per se, a pesar de que por ahí está incluso orbitando la idea. Pero es como hasta incluso aterrizada como para decir que no está yendo por ahí, ¿no? O sea, y me llama la atención que justamente esta primera película de Celine Song como como largometraje, su primer guión, ¿no? De largometraje y como directora, su primera producción, al menos reconocida, en la que abiertamente ha dicho que es una historia semi-autobiográfica, ¿no? En la que... O sea, y esto lo vi en una entrevista que le hicieron en Los Angeles Times, ¿no? Que a partir de una conversación que tuvo con su amor de la infancia, en la que ella se encontraba en medio, que estaban mientras platicaba este amor de la infancia coreano, con su esposo, su esposo gringo, ¿no? O sea, es como exactamente dijo, ah, no mames, qué cagado lo que estoy viviendo, lo voy a hacer una película,
¿no? Y se nota, yo creo, ¿no? O sea, se nota que son memorias de su vida. Y yo me recuerda mucho a la de Iñárritu, ¿cómo se llama? La de Bardo. Me recuerda mucho a esa sensación de que estas son cositas que viví, te las voy dando en segmentos, como tipo serie. Se siente.
Y que incluso está muy latente ahí el tema de las referencias a otras películas. Se menciona Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos y hay un buen de planos que nos recuerdan a In the Mood for Love de Wong Kar-wai, ¿no? O sea, se nota un buen quiénes sí, son.
Hasta la base del, ¿cómo se llama? Del In-Yun. Es viene de allá,
ese
¿no?
concepto budista traducido en Corea que es explicado en la misma película.
Exactamente. Podría venir de In the Mood for Love o de 2046, pero definitivamente hay una influencia ahí de Wong Kar-wai. A mí una de las cosas que me gustó, mencionabas, Miguel, el tema del guión, decía Konstantin Stanislavski en su libro, en alguno de sus libros. Ya la neta no me acuerdo. Ahorita a estas horas de la noche ya tampoco estoy, mi ratón no va tan bien, pero él decía que el subtexto era algo así como el espacio entre dos palabras, ¿no? Que coloquialmente lo conocemos como lo que no se dice. Y mientras la estaba viendo, constantemente pensaba en ese término, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas no se están diciendo? ¿Y cuántas cosas se están diciendo con los diálogos pausados, con los diálogos con ciertas interrupciones? O sea, ¿cuántas cosas hay ahí? Y pienso que es una película muy subtextual, que depende mucho de lo que no está. Por ahí hay un llanto en alguna de las escenas que de pronto sentimos como que a lo mejor y se nos parecía excesivo por cómo se habían dado las escenas, pero ese llanto es un llanto que se está conteniendo durante toda la película. Es un llanto que está ahí todo el tiempo guardado, pero sí creo que que en este tipo de películas, y en esta en concreto, como en In the Mood for Love, importa más lo que no se dice y lo que no está que lo que está.
A mí me pareció algo, ahorita que lo estás diciendo, hay un momento en una parte donde están en el baño, la pareja, y a mí, por ejemplo, ahí me pasó lo contrario, es como de, tienes una puesta en cámara y en escena muy buena, que nos está diciendo todo por sí sola, y el diálogo ya se me hace exagerado ahí, porque todo está pasando con las actuaciones, con cómo se están reflejando en los espejos. Se me hace muy interesante lo que a nivel dirección hace ahí Selling Song. Y siento que ya el diálogo es como de, bro, no tenías que hacerlo, no tenías que hacerlo. Y pasa en momentos pequeños, pero pasa en varios momentos en la película.
Sí, que la misma escena inicial es este excesivo de ya lo tienes, ya está. A lo mejor y no necesitabas, porque yo lo pensaba mucho, si esa primera escena la vemos sin la voz que se escucha, yo creo que funciona igual. Y es más, quienes contribuimos con ese diálogo interno que escuchamos, seríamos nosotros, ¿no? De ver por qué están estos tres personajes ahí, quiénes son, cuál es su relación.
Eso debió de haber estado implícito porque creo que las actuaciones son son justas, ¿no? O sea, están perfectamente entendidas a sus personajes, ¿no? O sea, es como el lenguaje corporal es súper evidente de que hay una conexión más allá de una amistad, de una camaradería, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Y que al lado hay una persona que está sumamente incómoda, ¿no? Que está, parece agotada así por lo empequeñecido que se nota en la escena. Y esa ya me parece una carga emocional sumamente poderosa. Incluso cuando no escuchamos los diálogos, ¿no? Al inicio. Y cuando ya escuchamos los diálogos subtitulados, ¿no? En del coreano, Lo entendemos, o sea, creo que ahí es cuando a mí me parece que la película brilla por la ejecución de sus personajes, ¿no? Más allá de sus diálogos y cómo se extrapolan también con los paisajes. Porque a mí algo que justo me pareció como muy interesante, más que nada, más que brillante e interesante, es la biculturalidad, ¿no? O sea, esta forma en que se nota que está hecha por una persona, una mujer coreana que se crió que tuvo su infancia en Corea y después se fue a vivir a Canadá y tiene como de ambos mundos, ¿no? O sea, y entonces creo que esa especie como de cultura doble en la que no termina de encajar en un lado y no termina de encajar en otro lado, me parece como muy genuina, ¿sabes? O sea, como que de repente lo entiende y lo plasma bien porque es algo que ha vivido. Y también ocurre algo que en lo que yo personalmente no conectaba con la película y creo que fue por eso que al final no conecté muy estrechamente, es la parte de, pues, ¿cómo decirlo? Del estrato socioeconómico al que pertenecen los personajes, ¿no? Principalmente protagonista, Nora. Porque es como muy sencillo, ¿no? O sea, las cuestiones de su vida son como muy pues problemas de ricos,
sí,
¿no?
Podría decirlo. Lo mismo pensé yo cuando
sé que no va por ahí, ¿no? O sea, la película nunca va a hacer un comentario a partir de ello, pero sí lo notaba es evidentemente hasta en la forma en que plasma el personaje de Hae, ¿no? De Hae Sung, como que no solamente hay un distanciamiento del tiempo, ¿no? O sea, de dejé de ver y ya no sé qué fue con tu vida, sino también un distanciamiento de no entender cómo es la vida de alguien que no está en esa misma posición. A pesar de que no le va mal, sí menciona en un par de ocasiones que está, que no le ha ido muy bien en cuestiones económicas, ¿no? O sea, es un coreano clase media y por lo tanto puede viajar por el mundo, pero tampoco eso significa que tenga la misma posición económica de una mujer cuyo padre trabaja como cineasta exitoso.
Pero que incluso, ¿no?, con eso está luchando, ¿no? Porque hay una escena donde le dice su esposo, güey, tuvimos que primero mudarnos juntos para poder rentar un alquiler, eso sí, en Nueva York, ¿no? No rentaron en la Agrícola Oriental. Saludos a toda la gente que nos escucha desde allá. No, mencionabas dos cosas, Miguel, bien chingonas, güey. La primera, el tema del idioma, que es parte esencial del conflicto. ¿Cómo nos expresamos? ¿Por qué expresamos? Y cuando dormimos, ¿cómo hablamos? Porque habla en otro idioma cuando está teniendo pesadillas. Y eso es una parte esencial del eje dramático. Y la otra, y hablabas de brillantes, y coincido contigo, la duración, güey. ¿Qué huevos de tomarse el tiempo? No nada más para que sus escenas sean excesivamente largas o necesariamente largas, porque sí, tienen que ser así de extendidas para poder entender los dilemas de los personajes. Hay una escena bellísima que está Nora Luna acostada con su esposo y están platicando y están elucubrando sobre las ficciones. Y la cámara se queda ahí y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no se acaba la escena. Y uno se pregunta, ¿cuándo va a terminar la escena? Pues cuando tenga que terminarse. Pero estamos tan acostumbrados a ver este cine de 70 cortes en un minuto que decimos, güey, que corta, 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 corta. Y se agradece muchísimo que no haga eso, güey. Se agradece que una directora que está empezando, que es su ópera prima, tenga la valentía, porque eso ya en estos tiempos ya es valiente, güey, de sostener el plano y de decir, yo necesito que pase tanto tiempo para que tú entiendas lo que está sucediendo. De hecho, tiene un plano secuencia bien bonito donde bajan y están en la calle y esperan ahí unos, y luego regresa y se encuentra con su esposo y no corta, no cambia de plano.
Sí, de hecho, creo que maneja muy bien el ritmo, ¿no? El tiempo lo maneja muy bien. Y es lo que me gusta. O sea, muchas veces creemos obtusamente que ese tipo de ritmo es algo contemplativo, cuando no va para, bueno, al menos esta película, si bien los paisajes tienen mucho que ver con el estado emocional de sus personajes, no va hacia contemplar, no va hacia a ver cada detalle, sino más bien tiene que ver con cómo se están gestionando las emociones, tanto en sus conversaciones como en los silencios. Y eso a mí me parece que es muy bueno porque hay momentos en la película en donde entiendes lo que el sentir, o al menos puedes empatizar con el sentir sin que ellos digan una sola palabra, que es algo que contrasta con el comienzo, ¿no? Porque en el comienzo empieza justamente con una conversación desde una mirada aparentemente ajena.
Exactamente. Y tocabas otro... Perdón, Axel, para complementar. Decías, Miguel, distancia, ¿no? Y es una distancia, como muy bien lo dices, social, es una distancia económica y que es una distancia que se toma en un plano maravilloso en donde ellos están caminando en la calle y la calle se bifurca. Unas escaleras que suben, que ascienden, y una calle que va hacia abajo. Él toma el camino hacia abajo y ella toma el camino hacia arriba. Es decir, en un plano ya te está partiendo a los personajes y te está diciendo para dónde va cada uno, pero no solo eso. Una herramienta cinematográfica que es de las más viejas, pero que se sigue utilizando con maestría en este caso, el montaje paralelo, güey. Hay una escena bellísima en donde empieza la cámara paneando de izquierda a derecha en Corea y corta sobre el plano a la noche en una ciudad que es donde se encuentra ella ahora en Nueva York. Ahí en ese montaje paralelo, que constantemente utiliza la herramienta para hacer ese contraste de mira dónde empeda este güey, mira dónde está ella en su residencia. O sea, constantemente también está haciendo énfasis en esas distancias sociales, económicas y emocionales.
Y eso me parece que es brillante, ¿no? Es muy sutil porque incluso está en los transportes, ¿no? En el transporte, en cómo toman cada quien su melancolía, justamente después de ahí, bueno, en medio de la película, pues siempre suceden como ciertas crisis. Bueno, en esta crisis vemos al personaje de Nora en un coche, ¿no? O sea, llegando justamente a su mansión. Y se está mientras que se está transportando Jae en el metro, ¿no? Y eso a mí me dije, pues claro. O sea, claro. O sea, tiene todo el sentido de que es como que la misma... escritora de la película, la misma autora de la película y directora, está justificando, ¿no? O sea, creo que hasta muy conscientemente el por qué hay un distanciamiento, ¿no? O sea, el por qué no pueden estar juntos.
Y ahorita voy para allá, no sé si quiera comentar algo, Axel.
No, es que, ¿cómo se dice? Lo estoy escuchando muy atentamente, me están diciendo cosas muy interesantes, pero también ahí está la parte del montaje que ahorita mencionaban, y era cómo usa eso mismo para hacer elipsis. Para hacer elipsis que no se sienten... O sea, sí hay dos muy grandes que hasta lo marca con letras, pero están otras que simplemente no se sienten y que avanzan bastante en el tiempo, haciéndote darte cuenta cómo se crean rutinas, se crean, ¿cómo se dicen? Estas partes como de codependencias. Y todo eso lo va poniendo de formas muy sencillas con estas elipsis muy bien colocadas en momentos muy específicos, hasta cuando en tercer acto, por así decirlo, en esos dos días hace elipsis muy específicas para marcar ciertos cambios de comportamiento de nuestros personajes y cómo estos mismos se dan cuenta en esos precisos instantes que, tal vez no va por aquí, ya caí en cuenta de esto y así, ¿no? Entonces, igual, hasta en la misma escena, ya mencionaba, del baño o de la cama cuando están hablando, son dos momentos que pasan uno detrás del otro, pero marcan justamente esas reacciones de los personajes y del por qué, por ejemplo, ahí en algo tan corto, un personaje no ha cambiado de pensar, ¿no?
Sí, y digo, yo no sé, porque reitero, a quienes he leído he visto que ha impactado un montón y yo no sé cuántas personas se identifiquen con lo que se estaba mencionando ahí. Yo no fui una de ellas y lo digo porque hay un tema que ya tocaste, Miguel, que eso es lo que no me hizo conectar con ella, que es la distancia. Es decir, no sé si es porque sea una ópera prima, no sé si porque ahí choca esta parte de la dirección es muy sutil, la dirección de cámara, la dirección de actores, el montaje, todo es muy sutil, es muy, muy tranquilo, muy calmo. Sin embargo, las intenciones y los objetivos y hacia dónde se dirige está marcado desde que empieza. Tú sabes que ellos no van a terminar juntos. Y el yo saber que no iban a terminar juntos, y aquí lo tengo marcado en la escena en el minuto 49. O sea, es tan obvio, mientras la comparaban mucho con Afterson, y entiendo por qué, ¿no? Mientras Afterson es demasiado sutil, demasiado por debajo de que no te des cuenta y poner algunos temas por ahí, a lo mejor, y que ya los empiezas a pescar cuando la ves por segunda, tercera vez.
Sí, que es como tratar de recrear lo que es el no haber entendido a una persona con depresión, ¿no? Porque uno es un infante, ¿no? Que es en el caso de Aftersun, para cuando después ya madurar y ya tener como varias herramientas, repensarlo y entonces repensar a esa persona, ¿no?
Exacto, y acá al minuto 49, que es donde ya se presenta él y está esta necesidad como que de viajar y ya se mandaron a LB por no sé cuánta ocasión, ya sabes tú que no van a terminar, ya sabes que va a ser una resolución muy tranquila, muy pacífica, muy sin temas, muy sin broncas, ¿no? Y entonces yo lo pensaba y decía, güey, pues es que está marcado con la imagen, está marcado con el montaje, está marcado con las diferencias económicas y sociales. O sea, está marcado con todo esto. Sería incluso milagroso, y creo que la directora es consciente de ello, que terminaran juntos. Y es tan obvia en su forma de decírtelo, que en esta escena de la cama con el esposo, te lo cuentan. Dicen, imagínate que yo soy el villano y entonces tú te escapas con él a Seúl, ¿no?
Y ella le dice, güey, esta es mi vida, así la viví y aquí estamos, ¿no? O
sea, y ya ahí, para mí, en ese momento, se acabó la película. Yo ahí dije, ya te lo resolvió. Yo ya vi lo que tenía que ver. Ella misma ya, con una obviedad pasmosa, ¿no? Ya me dijo en qué va a acabar su película, pero me voy a quedar. Me voy a quedar por los loles y por los jajas y porque se ve bien y porque el montaje y demás, final, ¿no?
Así, él, o sea, no la spoileó, no yo.
sí, ahora fui yo, güey. No, güey, pero la spoileó la directora, güey. No la spoileé yo, la pinche directora spoileó.
Póngale en los comentarios quién la spoileó. La directora. Sí. No, pero yo creo que acá...
Hay que el tocayo ponga una alerta de spoiler. Algo va a inventarse el tocayo para poner que viene un spoiler en 30 segundos. Algo va a poner ahí el tocayo.
Yo creo que aunque nuestra protagonista es Nora... tenemos esta parte de las masculinidades que se presentan, dos tipos de inseguridades muy marcadas, ¿no? Uno que ya lo tiene y que teme no ser merecedor de eso, y otro que nunca lo tuvo y se pregunta por qué nunca lo va a tener, ¿no? Y yo creo que de ahí se agarra justamente la directora para seguir contando la historia, que es como un ¿qué aprenden estos dos vatos?, ¿no? O sea, ella ya lo tiene muy claro de eso. Desde que se casó lo tenía claro, ¿no? O sea, porque hasta le dice, güey, fuimos a Corea, te mandé mensaje y no respondiste, güey. Entonces, Yo creo que es más bien la excusa, ¿no? De queda claro que ella ya lo sabe. Ellos dos tienen que darse cuenta.
Puede ser también. Yo creo que se cuestiona el tema del Injun, que es una cosa ahí cultural. Pero, bueno, algo vas a
no, salir. Sí, es que hay... Cuidado. Ahí quiero como justamente meter como el tema del por qué considero que la propia directora como autora de película justifica el comienzo, justifica que al final de cuentas está todo contado desde la perspectiva de Nora. Y es que me parece una película hecha desde el ego, ¿sabes? Es una película en la que... Y es que eso es como que me pareció como... Claro, o sea, por eso pone una conversación de terceros hacia su mesa cuando jamás vuelven a salir. Y yo digo, ¿por qué es una conversación imaginaria? Es como cuando uno está viviendo alguna situación y dices, no mames, qué cagado lo que estoy viviendo. Seguramente alguien de acá ha de decir, este compa súper cagado. Y la verdad es que a todos les vale verga lo que estás haciendo. Pero es esa situación en la que ella, al tener como su gran catarsis de vida, en la que tuvo que poner sobre la mesa, ¿no? O al menos puso sobre la mesa el amor práctico y sano, ¿no? De una relación ya establecida con el amor idealizado, ¿no? De la infancia. Porque no hay nada más idealizado que volverte a ver con alguien que te gustaba de niño, ¿no? O sea, no... Y ella en varios momentos le dice a este güey, él está enamorado de esa niña llorona que ya no soy. Y ella también se lo está diciendo a sí misma, ¿no? Y ella aquí llora al final.
Spoiler.
Yo ya no soy esa señora.
Ajá. Y entonces empieza... Y sí, o sea, que al final llore, ¿no? Que cierre con ese llanto. Es cagado porque ella se está tratando de convencer...
De que ya no es esa niña.
De que ella no es esa niña. Ella está... Ella claro que quiere a este compa. Claro que en ese momento de encontrárselo... Lo ama, ¿no? Perdidamente. O sea, es creo que bastante evidente en su lenguaje corporal y todo. Pero el que ames a una persona no significa que no puedas amar a dos personas a la vez, ¿no?
No se sabe la del poliamor, ¿no?
No, y es que ya no podría entrar en esa dinámica ya, ¿no? O sea, es como muy consciente de ello. Porque al final de cuentas, esa relación que se le construyó fue una construcción mucho más madura, ¿no? O sea, es menos mágica porque al final de cuentas es real.
Que habrá gente en los comentarios, Miguel. Es que eso que hagas decir se me hace bien cabrón, güey. Porque habrá gente en los comentarios que se habrán aventado esa faena de dejar esa seguridad.
Claro,
Esa relación sana por vivir un rato la aventura. Y después terminaron diciendo, Past Lives es la mejor película de la vida, ¿no? O sea, no, digo, se me hace una... Creo que de todas es la reflexión más... con la que me quedo, güey. Esa disputa de esas dos formas de amar, la idealizada, la aventurera, la del recuerdo, la de la nostalgia, la de lo que no es, con la de lo que tengo en estos momentos y lo que sí es.
Sí, o sea, que es lo palpable. O sea, porque dices, bueno, ¿qué pasa si me voy con este vato? En la que, en la película, además, para justificar, ¿no? Sabemos que él está pasando por una ruptura, ¿no? Que acaba de pasar por una ruptura, ¿no? O sea, y...
Un clavo saca otro clavo.
Exacto, o sea, y es como algo en la que si le empiezas como a echar números, dices, pues claro, o sea, sabe ella que va a estar destinada al fracaso, aunque su deseo es estar ahí, ¿no? Pero ella conscientemente dice, güey, no, este compa es escritor, ¿no? Y hemos ya construido una carrera juntos, ¿no?
No, o sea, y todo el tiempo además está mencionando lo de este pedo de, es muy coreano. Ese güey, ¿no? O sea, todo el tiempo está diciendo, es muy coreano, es demasiado coreano.
Pero
ese es
lo que hablaba Miguel, ¿no? De lo bicultural, le llamaste, Miguel, que es... ¿sí? Bueno, es que cuando estoy con coreanos de aquí, son coreanos, pero no tan coreanos. Y como
sí,
que yo no estoy...
ni siquiera tiene el acento coreano y lo dice, ¿no? Tu coreano está oxidado. Y es porque, pues, es que ya no hablo el tú coreano. Hablo el coreano de la otredad, ¿no? En un país en la que nos ven raro.
Pero ya, perdón, dale, Axel.
No, era básicamente eso, o sea, la forma en la que él ve el amor en ese momento y básicamente siempre, como dices, le hablaba de, es que la niña que lloraba y todo eso, pero no solo lo que le dice, sino cómo se lo dice, siempre es más romántico, más acá de, con las palabras más líricas, si así lo quieres ver, ¿no? O sea, siempre llegando por allá, y ella no, de hecho, todo lo contrario, es más seca, por así decirlo, pero eso no significa, y eso es lo extraordinario con los actores, que físicamente no lo demuestren, ¿no? Por ejemplo, cuando se abrazan, me gusta muchísimo que ella es la que lo aprieta y él no. O sea, hablando, retomando otra vez esta parte del muy coreano, ¿no? Esta parte de allá no hay tantas muestras de afecto Y así lo demuestra, ¿no? Pese a que él está perdidamente enamorado de la morra. Y ella, por el cariño que le tiene, por una amistad, por lo que quieran, se lo demuestra. Y eso son puntos que chocan. Y obviamente, aunque se fuera con él, está destinado al fracaso, como ya dijeron.
Sí, sí, sí. La verdad es que me quedo con esa reflexión de Miguel. Ahora ya me gustó más, ya me gustó más al confrontar, es que
en ese sentido está...
el amor romántico idealizado con el amor construido, el amor, pues como muy bien dice, sano, ¿no? Ni siquiera, a lo mejor otro guionista hubiera dicho, ay, que su güey le pegue, ¿no? O alguna cosa así, ¿no?
O sea, que le grite, ¿a dónde saliste?
Sí, 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 que le diga, Ramán, yo soy más chingo que tú. Alguna cosa para que digamos nosotros espectadores.
Vamos al baño, a ver si es cierto que los asiáticos la tienen chiquita.
Sí, 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 no, a ver qué pedo, copa, ¿no? Esa, sácatela para cotorrear. Sí, o sea, sí otro guionista hubiera hecho eso, pero acá tampoco pasa porque hay que contrastar esas dos versiones, ¿no? Y uno siempre pensaría, pues, vete por la aventura, por el tú estás destinado, ¿ah? Y en realidad ahora ya lo veo como una conclusión lógica y buena onda, ¿no? Era lo que tenía que ser. En vez de apostar por eso, a lo mejor porque ya estoy más grande, ¿no? No sé qué pedo, pero a lo mejor los chavos dicen, ah, pichilla, poliamoroso, ¿no? Los dos, güey. Pues qué, güey.
¿Qué hubiera dicho? Ya conozcanse y dense un beso.
Sí, güey. A ver, beso de tres, güey. Ahí en el bar. ¿Qué pedo, güey? Sí, a lo mejor, no sé, pero... Pero qué chingón que me hiciste verla de esa forma, Miguel. Conclusiones sobre vidas pasadas, past lives, que la vayan a ver con su ex y con el novio. ¿Qué sugieres, güey? ¿Qué sugieres? Carmen, un beso de tres en la sala de cine mientras lo ve.
Que le enseñen lo que digan. Ellos tomaron la decisión correcta, nosotros vamos por el desmadre, ¿no?
Conclusiones, Miguel.
Pues véanla si no lo han visto, ¿no? Ojalá que ya la hayan visto para que no se comieran tantos spoilers. Pero pues a que eso no les importe. Ahí saquen ustedes sus propias conclusiones. Al final de cuentas, creo que eso es lo padre, ¿no? O sea, creo que cuando hacen historias tan personales, ¿no? O sea, creo que pocas son tan honestas en decir, este es mi punto de vista. O al menos, yo sí sentía esta como muy honesta y de, güey, esto va a ser muy unilateral, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, es mi historia y me vale, ¿no? O sea, y creo que no lo hizo mal, ¿no? O sea, creo que también hay cosas en las que, vuelvo a repetir, siento esa distancia, o sea, tanto por el hecho, ¿no? O sea, como de, güey, no me siento identificado, obviamente, con un neoyorquino. Pero, pues aún así tiene como, o sea, vas a decir, claro, o sea, yo he vivido algo similar. Creo que todo mundo en su momento, y si no lo has vivido, lo vas a vivir y lo vas a sufrir, porque así es la vida.
Completamente. ¿Dónde te pueden seguir, Miguel?
Me pueden seguir en Instagram como maps-2208, en Telegram, no, en Telegram también.
En Letterboxd,
para que puedan acceder a las copias académicas. En las copias académicas. No van a saber mi Telegram, perros. En Letterboxd me pueden seguir como Miguel Portal, así como en Twitter, ahora X.
Axel, conclusiones, ¿y dónde te pueden seguir?
Conclusiones, pues yo creo que lo más bonito de esta película es que si hay algo que como humanidad todos hemos vivido, es precisamente el amor. De alguna forma u otra todos nos hemos enamorado y es fácil congeniar con eso, ¿no? Espero. Es fácil congeniar con eso y la directora lo sabe, creo que es bastante consciente en eso. Entonces pone en diversas partes de la película cosas con las que si no has vivido una, has vivido la otra a fuerzas, ¿no? Entonces... creo que es muy bonito verlo en pantalla y poderte relacionar y poderte tal vez hasta cuestionar y decir, ay, güey, tal vez es momento de no ir a Nueva York 2 días nada más a ver una morra, ¿no? Pero...
Vanessa, ¿no? En su caso. No voy a ir a Nessa, porque además me van a saltar.
Sí, sí, yo sí he conocido a gente que ha ido a otros países a... Pero no voy a decir nombres. ¿Dónde te pueden seguir,
Axel? Para que vean que sí pasa. En Instagram, AxelDario21, y en... Twitter como Axel... el otro era el Twitter. Este es Axel Chalico 2 en Instagram, perdón.
Ahí está. Y pues ya lo dijeron todo. Y nada más recordar que sigan a Cine para Todos en Instagram, Cine para Todos Oficial. Ya vamos por 1,000 seguidores, entonces les agradezco mucho que anden por allá. Y el Tocayo va a poner este video al principio del podcast y es que este episodio contiene spoilers. Pues ya, es todo... por esta semana. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Déjenos en los comentarios qué les pareció Vidas Pasadas. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima.
¡Woo!
Chao.
Bye.